Audi Motor Pacífico patrocina Puesta a Punto. Aquí arranca Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad y náutica de COPE Alicante. ¡Adelante, Santos Patón!
Hola, hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad, sí, y también náutica de la cadena COPE. En el episodio de hoy, en el programa, como tú quieras decirlo o como tú quieras consumirlo, porque luego lo vas a poner en tu radio, en tu coche, en tu altavoz inteligente, mientras cocinas, mientras te duchas, como tú quieras, vamos a estar con un protagonista que, creerme, teníamos muchas ganas de tenerlo aquí en los micros azules, en los micros de la cadena COPE, porque él representa una marca que lleva muchos años con nosotros, que es parte de nuestra vida, parte de nuestra familia y parte, sí, también de nuestros amigos, porque seguro que en más de una ocasión ha sido subido en uno que lleva algún amigo, alguna amiga. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen como a ti te gusta, que aquí comienza Puesta a Punto. Y como te decía en la intro, vamos a darle la bienvenida. Él es Carlos de Luis, director de comunicación SEAT y Cupra en España. Carlos, muy buenas.
Muy buenos días, Santos.
Oye, un placer tenerte aquí porque sabemos que no paráis ni un segundo tanto en SEAT y en Cupra y teníamos muchas ganas de compartir con la audiencia de la cadena COPE, pues, y tenerte aquí un ratito con nosotros.
Pues un placer para mí, encantado de acompañarte y de acompañaros a todos los oyentes.
Oye, estuvimos hace nada, un par de semanas, como corre el tiempo, nunca mejor dicho, en ese salón del automóvil de Barcelona en el que fuisteis claramente protagonistas con ese aniversario, con ese cumpleaños, 75 años, eso no se cumple en todos los días.
Pues la verdad es que no se cumplen todos los días, 75 años... Y además, en una industria, la del motor, digamos que en España no tenemos una tradición de industria de motor, y cumplir 75 años fabricando coches, diseñando, desarrollando y fabricando coches en España, yo creo que, bueno, pues era necesario celebrarlo como se merecía. Además, se daba la curiosa circunstancia de que el día de la fundación de SEAT, que fue un 9 de mayo de 1950, pues ese 75 aniversario coincidía con el día de prensa, con la apertura del Salón del Automóvil de Barcelona, con lo cual pues creo que tenía todo el sentido que hiciéramos coincidir ambas cosas y celebrar pues el aniversario de nuestra compañía pues con una gran exposición de coches. Creo que ha sido todo un acierto.
Sí, la verdad es que lo mostrábamos en las imágenes, en las fotos que tomamos y que también nos facilitasteis hace un par de programas. También lo mostré yo en Alacantí Televisión con un reportaje muy extenso, porque la verdad es que lo hicisteis muy bien. O sea, cogisteis como una carretera nacional, y comenzasteis desde el primer modelo de SEAT hasta lo último que tenemos con Cupra, más de pues esos 77 modelos a lo largo de la historia, y además abajo indicando el año. Era imposible no pararse en todos.
Sí, es así, porque pues realmente era muy emocionante ver pues que en ese recorrido, en esa carretera que empezaba con el SEAT 1400, que fue nuestro primer modelo, el 1400, seguido del famosísimo 600, del coche que puso a España sobre ruedas, pues todo el mundo realizaba un recorrido, ¿no? Y se paraba en algún momento de esos 75 coches de esa carretera, porque con alguno de ellos siempre había habido una historia, o lo tuvo un padre, madre, hermano, fue con el que aprendió a conducir, fue el primer coche que tuvo en propiedad, es decir, con muchos de esos coches pues han sido parte de nuestra historia, como también lo han sido de la historia reciente, ¿no? Porque los últimos modelos, en el caso de SEAT, de esa carretera, que son los que estamos vendiendo actualmente, el SEAT Ibiza, el SEAT León, el SEAT Ateca, el SEAT Arona, pues son coches todos ellos superventas, y hace que, bueno, pues que tengamos una historia de nuestra vida que para muchos está relacionada también en cómo nos hemos movido, cómo hemos viajado a lo largo de nuestra vida, y en muchos casos está ligado a SEAT, porque no olvidemos que en estos 75 años hemos producido más de 20 millones de coches, más de 20 millones y medio de coches, de los cuales casi 7 millones se han vendido en España, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, hemos ayudado a poner al país sobre ruedas, lo hemos ayudado a la movilidad del país, y lo seguimos haciendo hoy en día, siendo SEAT la tercera marca más vendida del mercado español en lo que llevamos de 2025.
Vaya que sí, la verdad es que impresiona todo, porque vosotros lo diseñáis, vosotros lo fabricáis, o sea, SEAT es totalmente, lo fabrica todo, o sea, no deja ningún detalle y es la única marca que realmente lo hace así en nuestro país.
Bueno, en nuestro país, efectivamente, como decía, no tenemos una gran tradición de motor. Nosotros somos capaces de diseñar todos los SEAT y todos los Cupra están diseñados en España. Todos están desarrollados aquí en nuestro centro técnico de Martorell, que por cierto cumple ahora 50 años. En él trabajan más de 1.000 ingenieros en ese proceso de diseño y desarrollo de los vehículos y en la industrialización para la fabricación de los coches. En Martorell fabricamos más de 500.000 de coches al año. De ese 500.000 de coches, más del 80% se exportan al extranjero, a más de 70 países, con lo cual pues realmente es una forma de generar riqueza. Efectivamente, suponemos pues prácticamente el 1% del PIB español y somos el principal inversor industrial en España ahora en nuestro proceso de transformación hacia la electrificación, ¿no? Es en el que estamos inmersos ahora para que ese proceso de diseño, desarrollo y fabricación de coches también sea desde este año prácticamente aplicable a vehículos 100% eléctricos, uh-huh, en los que también podamos fabricar las celdas de baterías aquí en España. Con lo cual, digamos que seguimos avanzando, seguimos invirtiendo fuertemente para adaptarnos y transformarlos a las nuevas necesidades, ¿no?, de fabricación y de demanda por parte de los clientes de vehículos cada vez más sostenibles.
Además, SEAT fue pionera, tal vez mucha gente no lo sabe, vosotros lo quisisteis llevar a este salón del automóvil en hacer y en crear un vehículo eléctrico. Os lo pusieron muy complicado en las Olimpiadas de Barcelona, cuando desde el Comité Olímpico Internacional os pedían que crearais un coche que no contaminara y sobre todo que no tirara humos y que pudiera acompañar en esas competiciones, en esas pruebas de atletismo, de ciclismo. Y vosotros, que siempre habéis sido una marca que no sabéis qué es lo imposible, creasteis un SEAT Toledo 100% eléctrico.
Sí, así es. El SEAT Toledo eléctrico de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92 se diseñó específicamente para acompañar a la prueba de maratón masculina y femenina de los Juegos Olímpicos. El coche debía abrir la carrera, debía ser un vehículo eléctrico porque no debía tener ningún tipo de emisiones, y eso supuso un reto, ya que en aquel momento pues la tecnología de baterías pues no estaba tan avanzada como hoy en día. Lo que se hizo fue llenar prácticamente el coche de baterías, incluso en la zona de los asientos traseros, uh-huh, se tuvieron que extraer para ponerlo. Ya te digo que en aquel momento pues la tecnología de baterías no era muy avanzada y el coche tenía pues unos 50 kilómetros de autonomía, es decir, lo suficiente como para llegar hasta la zona de la maratón y realizar la maratón para luego cargarse en un enchufe convencional, como cualquier otro aparato eléctrico, por decirlo así, y además una carga lenta. Desde el 92 ahora hemos avanzado mucho. Hoy en día, por ejemplo, un SEAT León híbrido enchufable, que tiene un motor de combustión, que ese Toledo no tenía porque era 100% eléctrico, ¿no? Pero un León de híbrido enchufable tiene un motor de combustión de 150 caballos y una batería de 20 kilovatios de capacidad que ofrece más de 130 kilómetros de autonomía, con lo cual es un coche eléctrico en el día a día, uh-huh, pero que es capaz de realizar largos viajes y hacer cargas rápidas a 50 kilovatios en solo 30 minutos para cargar al 80% de la batería. Es decir, que la evolución técnica de los vehículos en muchos aspectos, como es la seguridad, como es también pues la electrónica, ¿no? Y todo lo que es el infotainment de los vehículos, pero especialmente a nivel de sostenibilidad y electrificación, está siendo enorme en estos últimos años.
Vaya que sí, de las Olimpiadas, Carlos, vamos a pasar a otro podium, que estéis vosotros ahí, porque el año pasado fue la tercera marca que más vendió en nuestro país, o sea que ahí lo vemos con medalla y muy contentos, y con el suburbano más vendido como es el Seat Arona.
Sí, estamos muy satisfechos porque Seat está en plena forma. El año pasado pues comercializamos más de 65.000 vehículos en España, lo que nos situó en la tercera posición. Situamos a dos modelos entre los más vendidos en el mercado español, al Seat Ibiza y al Seat Arona. Y en el caso del Arona, además, es cierto que fuimos el SUV urbano más vendido en España. El Arona es un coche que tiene una gran aceptación porque cubre las necesidades de un amplio número de clientes, desde clientes que jóvenes que buscan su primer coche nuevo, un coche compacto, fácil de conducir y muy funcional, a segundo vehículo en el hogar, pues también buscan un coche eso, compacto, accesible, con bajo coste de mantenimiento, muy fiable y fácil de conducir. Y por último, también tenemos una parte importante de clientes más mayores que no tienen hijos en el hogar, que no necesitan un coche tan grande y buscan un coche que sea alto de posición.
Sí, la altura es fantástica para subirse y bajarse.
Efectivamente, y que no necesitan un coche grande porque buscan esa practicidad de un coche que en poco más de 4 metros tiene un gran maletero de más de 400 litros, 4 plazas grandes, y lo que digo, la seguridad y la fiabilidad que te da el Seat Arona, que además puedes adquirirlo con hasta 10 años de garantía, con lo cual es un producto que un coche que realmente, que siendo muy atractivo estéticamente, además tiene una demanda natural muy grande en el mercado español.
Vaya que sí, luego comentabas también el Ibiza, la verdad es que desde 14.000 euros o por 90 euros al mes nos podemos llevar un Ibiza, que desde luego es un coche que siempre está en nuestros corazones, pero que además, permíteme que te lo diga, la línea a mí siempre me alucina, y sobre todo en yo tengo con el Ibiza siempre muy ligado al rojo, por lo cual a mí en rojo, aunque en blanco, sí, también es muy bonito.
Sí, siempre decimos que el Ibiza es para gente joven, de edad o joven de espíritu, porque realmente es un coche muy, muy juvenil. Es un coche que es el más importante de nuestra historia. Antes hablábamos que el 600 probablemente sea el más famoso porque puso a España sobre ruedas, ¿no? Pero el más importante de nuestra historia y el más vendido de nuestra historia ha sido el Ibiza. Desde que lo lanzamos en el año 1984, la primera generación, hemos vendido más de 6 millones de Ibizas en todo el mundo. Y ha sido muy importante porque ha ido evolucionando con el tiempo, siempre con ese posicionamiento joven, accesible y con un diseño pues muy atractivo, hasta lo que es hoy en día, que está entre los modelos más vendidos del mercado español, ¿no? Yo creo que el Ibiza es el coche más importante de Seat y nos sigue dando muchas alegrías, tanto a nosotros, porque todos los Ibizas se han producido aquí en España, y eso es importante a nivel económico para nosotros, como también está dando muchas alegrías a todos sus clientes. Todavía es fácil ver Ibizas de la primera, segunda, tercera y cuarta generación rodando por nuestras carreteras, un coche súper fiable y un coche también muy relacionado al primer coche, ¿no? que has tenido, con lo cual siempre traemos buenos recuerdos.
Vaya que sí, además esos primeros Seat Ibiza, los que eran de gasolina, ese 1.2 o ese 1.5 con motor System Porsche, que compartió junto con el Seat Málaga, que el servidor tiene un Seat Málaga, y como clásico, por supuesto, y con otro modelo muy importante de la marca, como fue el Seat Ronda, que fue el primer modelo que se abrió mercado en Europa, y que bueno, otro día hablaremos de ese juicio que hemos hablado aquí muchas veces, de que le ganasteis a Fiat con esos colores amarillo y negro. Pero quiero dar un salto, quiero irme a Cupra antes de cerrar la entrevista, claro. Hay que daros la enhorabuena, porque realmente cuando pensamos en Cupra, nos da la sensación, o a mí o con mucha gente que lo hablo, que es una marca que lleva mucho más tiempo con nosotros de lo que realmente lleva, y ojito, que ya lleva casi 1 millón de coches producidos, o sea, que tenemos que daros de nuevo la enhorabuena, porque esto no es fácil de lograr, ni mucho menos.
No, es cierto que Cupra ha superado todas las expectativas que nos planteábamos hace 7 años cuando nació como marca independiente. Recordemos que Cupra probablemente se ha conocido para los más aficionados a los coches, ¿no? A los amantes de los coches deportivos, porque ofrecíamos vehículos de altas prestaciones bajo la denominación de Cupra, como si fuera un acabado dentro de SEAT. Y esto cambió hace 7 años cuando Cupra pasó a ser una marca independiente de SEAT. Obviamente pertenece al grupo, a la compañía SEAT, uh-huh. SEAT, pero desarrollando sus propios modelos y abriendo la horquilla no solo a clientes que buscan coches de altas prestaciones. ¿Por qué? Porque cuando vendíamos vehículos de 300 caballos, pues lógicamente el target de clientes es más limitado, el número de clientes que adquieren estos coches es más limitado. Si queríamos hacer ir más allá y llegar a más clientes, veíamos que había un potencial de clientes que buscan un vehículo entre las marcas, digamos, generalistas y las marcas premium, uh-huh. o más lujosas, que estaban dispuestos a adquirir un coche más emocional, con más valor, con un diseño atractivo, con un comportamiento dinámico pues superior, y veíamos que ese potencial estaba si lanzábamos Cupra y no necesariamente con motores de 300 caballos, porque muchos clientes buscaban pues modelos entre 150 y 200 caballos, por ejemplo ahora nuestros híbridos enchufables, y aceptaban perfectamente la electrificación. El principal embajador que tuvimos para llegar a nuestros clientes fue el Cupra Formentor. Cupra Formentor desde su lanzamiento ha sido un completo éxito. Es el modelo más vendido cada año de la compañía en todo el mundo. Y además hemos conseguido que ese vehículo en las variantes híbridas enchufables tenga un enorme éxito. El año pasado fue el cuarto híbrido enchufable más vendido en España. Y el 40% de los Formentor que se venden este año son versiones híbridas enchufables con más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica y un motor de gasolina de 150 o 170 caballos que permite pues mover al vehículo de la forma más eficiente. Entonces, yo creo que el Formentor y luego ya los modelos que hemos lanzado como este año, el año pasado, el Terramar, el Cupra, uh-huh. Terramar, y los vehículos eléctricos como el Born o el Tabascan, han conseguido llevar a Cupra al siguiente nivel y hacer que este año efectivamente lleguemos a vender ya en solo 7 años 1 millón de Cupra en todo el mundo.
Además voy a añadir una cosa, Carlos, si me lo permites, de los clientes que han adquirido un Cupra, no conozco ninguno que no me diga que está pensando en adquirir otro Cupra para cambiárselo. Es más, la semana pasada, el miércoles, con un cliente vuestro que se lo compró de los primeritos, me dijo, oye, mira, ya tengo el Terramar, lo tengo visto y voy de cabeza por él. O sea, que habéis conseguido fidelizar con esa manera que determina Cupra, con esa deportividad, que el cliente, digamos, continúe con esa emoción y que disfrute y que quiera continuar con vosotros, porque las prestaciones y la conducción que ofrece un Cupra no lo ofrece ninguna otra marca.
Bueno, efectivamente estamos teniendo mucho éxito porque nos hemos dirigido a gente que le gusta los coches, le gusta conducir, a gente que quiere conducir un coche que no sea como el resto, es decir, que tenga personalidad propia, que cuando tú te levantas por la mañana, vas al trabajo y coges tu coche, pues digas cómo me gusta mi coche, ¿no? Uh-huh. Que lo veas y cómo me gusta conducir este coche y no que no quiera conducir lo mismo que lleva todo el mundo y que sean coches emocionales, muy atractivos a nivel de diseño, con una tecnología, la última tecnología a nivel de infotainment y también de, como he dicho antes, a nivel sostenible, porque hay versiones de gasolina, etiqueta eco con 150 caballos y a partir de ahí tenemos híbridos enchufables de hasta 270 caballos, 272, y también vehículos 100% eléctricos de hasta 340 caballos. Es decir, que ahora con Cupra ofrecemos 7 modelos, ofrecemos tracciones delantera, trasera, tracción total, ofrecemos cambios manuales, automáticos, vehículos gasolina, diésel en algunos modelos también, híbridos enchufables, 100% eléctricos, etiquetas C, eco y cero. Es decir que Cupra, aunque solo tiene 7 años de vida, ya ofrece una gama tan completa pues como que nos está haciendo crecer a un ritmo enorme en toda Europa. Y nuestro próximo proyecto para seguir creciendo a nivel internacional es que a finales de esta época, pues con Cupra estemos en el mercado norteamericano, en Estados Unidos.
Vaya que sí, la verdad es que no puede ser de otra manera que esos objetivos sean exigentes, porque desde luego la marca está batiendo todos los récords. Carlos de Luis, para cerrar, siempre me gusta realizaros una pregunta un poquito más personal, que siempre os pone, pues eso, un poquito complicado. Si Carlos de Luis tuviese un garaje donde se pudiera guardar tres coches de la historia de SEAT, tres, ¿cuáles serían? Ya te digo, desde el SEAT 1400 en adelante, ¿qué tres coches y algún motivo, aunque sea breve, tendrías en tu garaje?
Pues mira, casi como si hubiera sabido la pregunta, porque ahora mismo estoy restaurando para mí personalmente, has dicho que tenías un Málaga, yo estoy restaurando un Seat Ibiza, de primera generación, un GLX 1500 con motor System Porsche, para esa transición que tuvimos cuando salimos de Fiat y montamos motores de Porsche hasta nuestra llegada al grupo Volkswagen. El segundo coche que tendría sería el que tendría hoy o el que tengo hoy, que es un Seat León Sport Tourer, un León familiar, híbrido enchufable. Para mí es perfecto, ahora vivo en Madrid y cada día hago recorridos de 50 kilómetros con modo 100% eléctrico, que es un coche que te permite hacer más de 100 kilómetros en modo eléctrico. Y como tengo familia de mi mujer en el Pirineo Aragonés, pues cuando hago un largo viaje hasta allí, pues no tengo problemas para poder hacerlo pues combinando el motor eléctrico y el de gasolina. Y ya por último, pues el tercero sí que me lo haces pensar. Probablemente me gustaría tener un coche que es muy difícil de ver. Es un Seat 850 Spider, te diría. Hay muchos, pero porque es el único descapotable en la historia de Seat. Se fabricaron muy poquitos, poco más de 1000, y es un coche estéticamente espectacular. Tiene un motor muy pequeñito, de unos, no sé si eran 35 o 40 caballos, y es un coche realmente muy exclusivo, porque muy poca gente lo conoce. En la época se vendieron muy poquitos, pero creo que es un coche que lleves donde lo lleves, se queda con todas las miradas y a todo el mundo le sorprende que sea un Seat.
Pues Carlos de Luis, además de acercarnos toda la actualidad y repasar con nosotros la historia de Seat y Cupra, ha demostrado tener muy buen gusto. La verdad es que comparto los que has elegido. Tal vez yo intentaría hacerme más espacio en ese garaje y meter un boca negra, porque también me vuelven locos. Pero es que nos lo ponéis muy difícil. O sea que toca daros la enhorabuena. Muchas gracias por estar con nosotros. Que cumpláis muchos años más. Que esos objetivos sigan, vamos, cumpliéndose con creces, como lo estáis haciendo con Cupra y también con Seat. Y nos ha gustado mucho tenerte aquí con nosotros en la cadena COPE.
Pues un placer, y contad conmigo cuando gustéis. Yo encantado de charlar contigo, Santos.
Y ahora, si te parece, nos vamos a hablar de lo que ocurrió hace unas horitas de Alex Palou, que ya sabes que nos vuelve a dar una alegría. Así que después de un consejo, nos vamos a hablar de competición.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sirauto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte del seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sirauto. Autocristales Sirauto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales Sirauto.
Puesta a punto en COPE Alicante.
Probablemente Alex Palou se haya puesto esta canción para celebrar pues su último logro. La verdad es que no para el español, este chico de Barcelona, de traernos alegrías, porque, ojo, es el primer español que gana las 500 millas de Indianápolis. Era el último hito histórico que nos faltaba para el automovilismo español, y madre mía, menuda carrera, madre mía, cómo lo celebró. Él mismo ha reconocido de que le faltaba hasta aire de tanto bailar y de tanto correr, no es para menos. Además se volcó el público con él como si fuese un estadounidense más, un americano más, y nosotros que estamos orgullosos, no, orgullosísimos de que el de Barcelona, Àlex Palou, haya vencido, siga subiendo, siga aumentando su palmarés, y ojito, qué pedazo de piloto que tenemos. No sé si finalmente lo veremos en Fórmula 1, como muchas veces se ha rumoreado. Ya sabéis que con McLaren, bueno, estaba en ese equipo, luego hubo unas diferencias, se salió. Pero ojo, porque este chico tiene mucho talento, tiene mucha humildad. Cualquier otro estaría, vamos, no me quiero meter con otros pilotos porque hay que respetarlos a todos, pero cualquier otro, desde luego, estaría mucho más crecidito y más subidito. Al igual que quien muestra mucha humildad, mucho trabajo y mucho talento, aunque su coche no lo permita, es Fernando Alonso. La verdad es que nos rompe el corazón. Pensábamos que otra vez con ese puesto de salida, con ese sexto puesto, íbamos a ver una carrera bastante, bastante mejor. Pero nada, Aston Martin, desde luego, no es su temporada, no es su año. Y como él mismo dice, como el asturiano dice, firmo estar todo el año así y ganar en Australia el año que viene. La verdad es que es duro pensar que esto es así, pero realmente es lo que ocurre. El Aston Martin no da para más, no es un coche fiable, no es un coche que corra, y desde luego no se puede pedir más al asturiano en lo que está intentando hacer. Y bueno, ya tenemos la vista puesta en el siguiente Gran Premio, pero este todavía con lupa más grande y con prismáticos y con todo amplificado. ¿Por qué? Porque es el Gran Premio de España de Fórmula 1. Además, yo me pongo contento, servidor se pone contento, porque los últimos años coincidía con hogueras y me daba una rabia que coincidiera con hogueras, porque, oye, que no lo puedes disfrutar bien, y si hay una carrera en la que Carlos Sainz y sobre todo Fernando Alonso se luzca, aunque este año ya veremos qué ocurre, es en el Gran Premio de España, que se celebra en Montmeló. Ya sabes que el viernes 30 tendremos los entrenamientos, al igual que esa clasificación, el sábado 31 y el domingo 1 de junio. Madre mía, ya estamos en junio, ya estamos en hogueras. A partir de las 3 de la tarde vamos a poder disfrutar de ese Gran Premio de España. Ojito al cartel que nos ha puesto la Fórmula 1 para abrir boca. Fernando Alonso en el medio, Carlos Sainz a la derecha y Colapinto, el argentino, ¿no? El hispanoamericano, que también es una estrella y que muchos argentinos que residen en nuestro país seguro que irán a animarle. Y hasta aquí esta nueva entrega, este nuevo capítulo, este nuevo episodio de Puesta a Punto. Agradecerle a Quique Sánchez su trabajo desde realización. Soy Santos Patón y te espero a finales de esta semana con un nuevo episodio de Puesta a Punto. Sé feliz, disfruta de la semana, ves pensando en las hogueras, que casi casi lo tenemos aquí. Adiós, adiós.
Audi Motor Pacífico ha patrocinado Puesta a Punto.